En el episodio de hoy vamos a romper el silencio y vamos a explorar sin filtros ni tabús todos los aspectos de las relaciones perfectas y las presiones que a menudo recaen sobre nosotras. Aquí vamos a desvelar las verdades crudas, vamos a compartir nuestras experiencias y desafiar los estereotipos arraigados que rodean el concepto de la relación perfecta o el felices para siempre.
Somos una, dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan.
O en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar.
Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios.
Mi nombre es Ani,
Sara,
Stephanie y les damos la bienvenida al podcast
Lo que no callamos las mujeres.
Fíjense ustedes que me he dado la tarea de ver como Gossip Girl como por décima vez.
La original.
Ah, sí. No hay nada más que la original del 2000.
Blair. Y
Blair y Chuck, ¿verdad? Y empezamos a hablar de esas parejas justo, le pegaste. Y me puse a reflexionar un poco, ¿verdad? En ese sentido de las parejas y de las relaciones y de esto que nos emiten los medios de comunicación a cada momento, las redes sociales, y nos empiezan como a dar esa información, a dar ese contenido de lo que es una relación o una relación perfecta. Y hemos caído con el tiempo, pienso yo, y ustedes me van a ir contando cuando abran sus micrófonos, cómo hemos sometido a ciertas presiones a nosotros mismas y también a nuestras relaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo, a caber en un molde que literalmente pues, no es real, no existe, y muchas veces solo nos quedamos en la etapa de enamoramiento y no hay mayor cosecha después de eso. Y después está la desilusión, y después está el autocuestionamiento, y después él no lo hizo bien, ella no lo hizo bien. Y o repetimos los errores constantemente en las siguientes relaciones y queremos como que encajar esos aprendizajes en una nueva relación con una nueva persona que fue criada totalmente diferente. Y ustedes que están casadas, pues también quiero mucho de su feedback. Como les decía, Sex and the City, Gossip Girl, ya las más actuales como Élite y todas estas series más centennials, pues nos dicen que el amor es sufrido, que hay sacrificios, que hay que aceptarlo todo. Y que muchas veces hay un esfuerzo que tiene que hacer más la mujer que el hombre, ¿verdad? La que perdona más es la mujer, la que aguanta más es la mujer, la que sostiene el hogar, sostiene el vínculo amoroso de la pareja es la mujer. Entonces es una presión casi que innecesaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque descalificamos automáticamente al hombre de su responsabilidad en la relación porque también es trabajo en equipo y ustedes me lo van a decir de primera mano, ¿no? Entonces, a mí me impactó un video que yo vi hace poco en Instagram, cuando hablaban de la relación o del amor, yo, ¡ay, qué pinta! ¿Verdad? Ese clickbait. ¡Ah, qué pinta! Van a hablar sobre qué es la relación o qué es el amor. ¿Y sabes cómo terminaba el video? La relación o el amor es con uno mismo. ¿Pero qué automáticamente se te viene a la cabeza?
Con la pareja.
Con la pareja, con la persona. Es como que, ¿cómo podemos también tener esa individualidad dentro de la relación? Y que también es cuestionada, ¿no? Por todos los prejuicios y estereotipos que hemos ido hablando de los roles que hay que tener en una relación. En este caso vamos a hablar de una relación muy heterosexual, cisgénero, ¿no? Pero bueno, para ir ya como entrando a materia, yo creo que he caído en este concepto de decir, ok, yo quiero una relación perfecta, porque una relación perfecta me va a llevar al éxito. Y lo que me va a llevar al éxito a mí es que es una relación que se va a sostener a lo largo del tiempo, hasta que estemos viejitos, y tener tantos hijos, ese es el anhelo, el deseo. Pero en el camino he ido cambiando mi concepto de relación perfecta. Y he considerado que no hay relación perfecta, hay una relación que se va perfeccionando con el tiempo. Porque si nosotros sabemos en las etapas del amor, pues está enamorarse, está lo rico, todo es agradable, todo es mariposas, hasta el defecto más defecto no lo notas. Después empiezan a conocerse, empiezan ya a ver más conversación, más verdades, más intimidades que se revelan. Después se empieza a convivir, o sea, amachinados o no amachinados, uno empieza a convivir. con su pareja y ahí empieza una foto un poco más real de cómo son los hábitos de esa persona. Y después superas esos problemas o esas situaciones o esas diferencias. Yo siento que son diferencias de crianza, ustedes me dirán. Y maduras. Y aceptas, o sea, aceptas a la persona tal y cual es. Y mucha de la gente no llega a esa etapa. Sí. Entonces, ¡pum!, se cae la relación, ¿no? Entonces, yo abrí así esta conversación el día de hoy. En este episodio vamos a hablar de qué es eso, la relación perfecta, si existe, no existe. ¿Cómo lo ven ustedes que tienen una relación más madura, ¿no? Con mayor tiempo, porque eso es trabajo. Entonces, no sé, Sara, Yani, ¿existirá la relación perfecta? ¿Cuál es su punto de vista acerca de este tema?
¿Por dónde empezar? mencionabas un montón de repente series, ¿verdad? Que nos han dado esta idea de también la relación tóxica, ¿verdad? Porque lo hemos mirado mucho en retrospectiva y mencionaste la relación de Blair y Chuck y te das cuenta qué tóxica es esa relación, ¿verdad? Que en su momento, tal vez cuando estuviste viendo la serie, de alguna forma, los momentos lindos los idealizabas. Y ahí es cuando decías, ay, qué bonito eso, qué bonito lo otro. Pero se te olvidaba todo lo malo, ¿verdad? Todo lo malo borró
la mayoría.
Borró cassette, ¿verdad?
Sí.
Exacto, sí, exacto. Y ahí es cuando yo digo, sí, yo definitivamente caí en esa trampa, romanticé el amor. O sea, y yo creo que todavía lo sigo romantizando muchas veces, la verdad. Tengo ciertas expectativas, porque yo también me gusta tener esa iniciativa, ¿verdad? A veces que uno mira en la televisión, ¿verdad? Lo que no es real, así de sencillo. Pero te voy a decir que tal y como lo dijiste, Steph, de una relación perfecta no es que existe, ¿verdad? En el sentido de todo va a ser color rosa, sino que se va perfeccionando a medida va evolucionando. Y precisamente eso es lo que es una relación perfecta para mí. La relación perfecta para mí es aquella que va construyendo y va poniendo sus edificaciones poquito a poquito para venir y construir algo que está muy bien sedimentado y de esa forma no se destruye fácilmente. Y lo he visto con mi relación, ¿verdad? Lo he visto con mi relación, no todo ha sido siempre rosa, no todo ha sido fácil, hay ocasiones y hay etapas en las que tal vez estamos no estamos en sintonía, ¿verdad? Y hay que ajustar esa sintonía para estar y comunicarse. Yo siempre voy a abogar por la terapia en pareja, ¿verdad? No necesariamente ir a terapia significa que tienes un problema, ir a terapia significa que estás preveniendo los problemas, que quieres conocer más de tu pareja, que quieres trabajar juntos para tener una mejor relación intrapersonal y también exterior, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos, tal y como estás diciendo, esas diferencias de crianza, todo eso, si no lo pensás, si no realmente decís, por esto que me pasó en mi niñez o por estas diferentes experiencias que yo he tenido a través de mi vida, es que yo reacciono de esta manera ante las situaciones y lo reflejo en mi pareja.
Correcto.
Y si no tenés esa inteligencia emocional, esa estabilidad para decir, por eso suceden las cosas, esa es la raíz, no tenés las herramientas para defenderte y para actuar y rectificar de la forma correcta. Tal y como con tu pareja, cuando vos miras esas cosas, decís, ok, me voy a detener, voy a ir para atrás y voy a decir, esto está pasando porque yo sé que hay esto detrás. Entonces, la mejor forma no es ir de encuentro, ¿verdad? Ir a la defensiva, sino que la mejor forma es comunicar, te está pasando eso, te estás sintiendo bien, podemos como tomar un break y después regresar a hablar de lo que estábamos hablando. Y eso te da las herramientas, ¿verdad? Y sí, hay diferentes etapas en una relación, definitivamente. Y yo creo que el enamoramiento, sí, es una relación saludable, es una relación que se va construyendo, como decía. No pasa a menos, sino que va pasando a más. Pero es un amor que se va haciendo también un amor maduro, un amor que también viene no solamente con estas hazañas grandes y estos gestos que salen en las películas, ¿verdad? Que hermoso y que siga pasando, claro, yo abogo todo el tiempo porque esas acciones hermosas pasen, pero también se ven con acciones diarias, acciones pequeñas que a veces olvidamos que son acciones de amor.
Y son las acciones que van sedimentando la relación, creo que la van fortaleciendo al final.
Exacto, y ahí vos te das cuenta de lo bonito que es tener una relación donde los dos van poniendo de su parte, porque si bien es cierto, vos puedes dar mucho, vos puedes dar mucho, el 100 o más, como querás, ¿verdad? Esa responsabilidad que decís, ¿verdad? Mucho, también yo peco en esta frase de happy wife, happy life, ¿verdad? Si la esposa está contenta, la vida está bien, está contento. O como decimos, la mujer es el corazón del hogar. Honestamente, yo tiendo a diferir en ese sentido, a pesar de que la frase pues es muy utilizada. Pero la verdad es que todos tenemos que estar bien. O sea, tu núcleo familiar tiene que estar bien para poder reflejar y para poder sentirte en paz con tu relación también. Y poder ser fructífera. Entonces yo creo que también tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad. No solo la mujer es la que toma la iniciativa, ¿verdad? Mm-hmm. La que sostiene, la que recuerda, la que pone los recordatorios, la que
administra.
Cuida de todo. Exactamente, la que administra el hogar, administra la relación. Exacto. Y vamos a eso de que yo creo que cuando uno va a casarse, ¿verdad? Cuando uno toma la decisión, si no te vas a casar, pero tomas la decisión de convivir con tu persona, con tu pareja, es realmente de hablar, estas son mis expectativas, esto me gustaría, quisiera que realmente habláramos de cuáles son nuestras responsabilidades como pareja, ¿verdad? Y es algo que lastimosamente creo que no muchos lo hacen, no es algo tan común y correcto, que debería hacerse.
Uh-huh. Así es, y has dado en el clavo, Ani, porque se me viene a la mente, para entender una, recientemente la vimos con mi esposo, para entender bien la vida como tal, en la serie de Six Feet Under, no sé si la vieron ustedes, pero es una serie de los 2000, ¿verdad? Podría decirse, antes, como inicios de los 2000, pero podría decirse que para uno estar en high school o entrando en la universidad todavía es un poco fuerte, ¿verdad? Uno, porque muestra tal cual los tipos de relaciones que nosotros estamos viendo fuerte ahorita en esta generación. O sea, el tema de vivir sin estar casado, ¿verdad? Tener hijos por fuera, las relaciones o parejas gay, ¿no? O sea, todos esos temas que antes eran como bien conflictivos, pero las presentan en el show. Y creo yo que no hay o tabú, y no hay un show que te muestre la realidad de las relaciones a lo largo de la vida como esa serie, así se lo digo, porque muestran no una relación perfecta, no una relación idealizada, sino que muestran el progreso de sus parejas, o sea, de cómo la familia se comporta con cada uno de sus parejas. Desde edad adolescente hasta la mamá que ya está en sus 70, ¿verdad? Cómo cada uno va creciendo y va cambiando de acuerdo a las etapas de la vida. Porque para mí ha cambiado muchísimo lo que es lo que significa ser una pareja perfecta, ¿verdad? Con mi esposo, yo siempre le he dicho y creo que él me mostró, o sea, me casé con él porque me mostró para mí lo que verdaderamente es el amor y también ir creciendo esa relación, no la relación perfecta, pero ir perfeccionando esa relación, ¿verdad? Porque cuando uno está joven es como, ay, que las rosas, que los detalles, que los mensajes, que esa idealización de los shows, a medida que uno va creciendo, cuando se va dando los desamores, viejo, ¿verdad? Ya. Los desamores, los heartbreaks, cuando ya uno va viendo en realidad lo que uno quiere y valora, hay un montón
simplifica.
De cosas.
Simplificas el amor.
Correcto, y ya no es que ya no se quieran los detalles, pero ya no es lo más importante. Entonces estaba, y me recuerda una serie, me encantan las series, que acabo de ver en Netflix que se llama Valeria, no sé si la han visto, es una serie española. Me encanta.
Me encantó, ¿no? Sí. La super recomiendo. Sí. Es lo máximo.
Miren, yo la voy a agregar a mi lista.
Valeria, me encanta porque es de esta escritora, ¿verdad? Y básicamente su vida amorosa. Pero me encanta porque ella básicamente anda en busca de esta relación perfecta, pero en realidad es al final amarse a uno mismo, porque ahí viene mi punto. Amarse a uno mismo lo suficiente para saber qué quiere, amar a otros lo mejor que pueda y no dejarse llevar por esa romantizada, ¿verdad? Sino que dejarse llevar por lo que realmente importa. Entonces, ya como hay una parte en que ella mira a un matrimonio mayor y le pregunta, ¿verdad?, que cómo puede, cómo sabe ella que es el amor verdadero. Entonces, la esposa está con su esposo que ya está en silla de ruedas, ¿verdad? Tuvo una parálisis.
Ay,
y
sí.
Le mira que el que tiene aquí un moquito verde en la nariz. Entonces, cuando ella le pregunta, le está haciendo esta pregunta, la esposa le está limpiando el moco de la nariz al esposo. Entonces le dice, es cuando te das cuenta, algo así, lo voy a parafrasear, es cuando te das cuenta de que alguien te puede limpiar los mocos, ¿verdad? O sea, llegar a ese nivel de cuidado, de amor, de cariño, que no importa lo físico, lo material, nada, sino la esencia de ese ser humano que estás decidiendo, con el que estás decidiendo pasar tu vida, y verlo tal cual, despojado de cualquier otra idealización. Para mí eso es ir creciendo hacia ese punto.
Y las dos han mencionado eso, ¿no? De esa madurez, de ese pico de que los ciertos detalles pasan a segundo plano, mientras que hay otras características. Yo estaba viendo un video muy interesante que hablaba, la persona puede ser muy talentosa, la persona puede tener buena oratoria, buen negociador, puede tener buenas habilidades gerenciales, etcétera. Pero eso es secundario. Lo que importa es el carácter de la persona, porque con ese carácter te vas a enfrentar todos los días. Y a eso quiero llegar, ¿verdad? Que cuando, ¿qué pasa cuando empezamos a ver esos defectos y esos errores de una persona? ¿Qué tipo de actitud tomamos? Y en mi caso, yo sé que yo soy muy, lo voy a decir, soy muy jodida en las relaciones. Yo soy poco empática, poco flexible, de hecho soy muy rígida en mis relaciones y exijo muchísimo de mi otra pareja, y estoy en un proceso de autoconocimiento, de que ocupo una asistencia psicológica, ¿verdad?, para entender el por qué yo estoy llevando mis relaciones de esa manera y entender.
Y ese reconocimiento es muy, claro, importante.
Sí,
porque ya cuando te lo dicen 2, 3, 4, 5 personas, es como, no son tan ellos, a pesar de lo que haya pasado en el fin de la relación, pues hay una parte que siempre uno tiene que ser reflexivo. Entonces, yo por eso estaba muy animosa a hacer este episodio, porque en realidad siento que soy bien fregada en las relaciones, que tengo poco espacio, margen de errores, no me gusta que las personas cometan muchos errores. Entonces no sé si eso dice más de mí que otra cosa, y de repente he ido como que tratando de identificar el por qué tengo esos triggers, el por qué tengo, es porque se me activa y soy pesada, y luego soy criticona, y luego soy juzgona. Y son etiquetas muy feas, pero debo decirlo, es parte del ejercicio de tener un podcast, ¿verdad? O sea, como dicen, keep it real, va a mantenerlo súper real. Y en realidad, con mi última relación, lo que he tratado es un poco de compasión, un poco de empatía. Sin embargo, no sabemos el grado de daño que le podemos generar a la otra persona. Y eso también tiene que ver mucho en cómo procesamos la información, en el estándar, en la exigencia que uno tiene, en los ideales que uno conserva, los valores que uno conserva también, pero cómo maniobrar esos dos mundos, porque como les digo, tu mundo, tú creciste de tal manera, con tal contexto, pero la otra persona también nació con otro contexto, y hay cosas que no nos van a agradar. De una persona, el 100% no nos va a agradar todo. Entonces, ¿cómo maniobran ustedes ese margen en empezar a ver esos defectos, esas cosas que te caen mal, tanto hogareñas como de actitudes? ¿Y cómo hacerle frente? ¿Y cómo como pareja ver el problema en conjunto y no verse enemigos unos al otro, sino que son dos personas frente al problema, ¿no?
Mira, para empezar, gracias por tu vulnerabilidad, porque yo creo que todas realmente, bueno, y tal vez estoy hablando un poquito más allá, ¿verdad? Pero en mi particular situación, yo he sentido que de igual manera hay ocasiones en las que yo me puedo definir con ciertas características no tan agradables también, y que también, digamos, en mis relaciones he visto las características de la otra persona, ¿verdad? Y es como, esos son problemas que son muy, muy personales, que estás reflejando, como yo decía, que tenés que trabajarlos para poder después ser una persona más saludable hacia los demás. Y eso es el trabajo que se tiene que hacer, diría yo. ¿Cómo lo vas a hacer? Es lo difícil. Está muy fácil en decir, sí, este problema lo tengo, sí, esto hago, esto yo, pero romper patrones,
uf,
es lo que cuesta, romper esos comportamientos que se han vuelto hábitos tuyos a través de tu vida. Y como decís, muchas veces han crecido en base a tu estructura familiar, han crecido en base a tus traumas de la niñez, han crecido en base a tus otras experiencias vividas con tus relaciones anteriores, con lo que miras también, las series, las películas, qué sé yo. Lo que sí te podría decir es que, vuelvo y repito, este es el sombrero de Annie, entonces no todos tienen que pensar de esta manera, pero yo creo que un punto a favor es el tomarte más tu tiempo en descubrirte. Ahora vemos que las relaciones, cuando ya están llegando a un punto maduro, se están teniendo o toman la decisión de casarse o vivir juntos, ya no es a los 18, ya no a los 20, ¿verdad? Mm-hmm. Ya no tienen relaciones tan serias, digamos, entre comillas, ¿verdad? A una edad temprana en donde todavía no te has descubierto, no has trabajado eso interno. Y lo miramos mucho, creo yo, ahora, porque ya nos estamos tomando más el tiempo de conversar con uno mismo, de saber quién es Annie, qué quiere Annie, qué está buscando Annie, quién es Annie y qué cosas puede brindar hacia la relación que va a tener. Más allá de qué quiero, qué voy a dar yo. Y cuando cambiamos ese switch al otro lado, es cuando te das cuenta que el trabajo está en las dos personas, pero ya no te enfocas tanto en esa lista perfecta, en esa relación perfecta, sino en ese amor propio y en tu crecimiento personal para poder atraer también lo mejor. Si yo tengo todas esas cosas para dar, la persona que va a estar conmigo va a traer más cosas para dar. Y nos vamos a complementar entre los dos. Y,
correcto.
Pues uno, como dije, es tomarte tu tiempo de trabajar en vos mismo, ese mismo crecimiento personal, ya sea con terapia, con descubrimiento personal, con tu propia experiencia de vida, así de sencillo, en donde tengas ese tiempo de introspección. Y más allá de eso, también es reconocer de que uno, todos somos imperfectos, todos vamos a tener malos hábitos, como decía, características que no nos van a gustar del uno al otro. Muchas veces es como mi ley, porque eso es lo que yo vi creciendo y eso es lo que vos viste creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está correcto, verdad? Al final, no es quién tiene la razón, no es quién está en lo correcto. Simple y sencillamente es ver cómo puedes mediar esas dos cosas y llegar a un punto medio. Entonces hay cositas para decirte, algo tan sencillo, que son cosas que sacan de quicio, que muchas veces en las películas vos mirás que hay patrones que son de casa, hábitos de casa, que son los que crean toda la tensión, ¿verdad? Y derraman el vaso que ha estado lleno, como no me gusta lavar la loza, digamos, o a mí no me gusta cocinar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y a la otra persona tal vez no le gusta tener los trastes sucios, ¿verdad? No le gusta tener pues este ambiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos balancear? El compromiso. Entonces, yo diría que esa es la segunda parte, el comprometerse, el hablar y decir cuál es nuestro punto medio, qué toleramos, como decimos, ¿verdad? ¿Qué es el punto en donde no, ya no puedo más esas cosas o yo no puedo lidiar con eso? Y es hablarlo, el comunicarse y definir, okay, esas son las cosas que mis no negociables. Y estas son las cosas que sí puedo comprometerme. Y decir, okay, bueno, va a haber un compromiso de esa parte. Yo creo que también eso es lo que estábamos hablando en otros episodios, que era esa falta de compromiso. Ya es un poco difícil, ¿verdad? Yo entiendo también al mismo tiempo, si vos has vivido, digamos, toda tu vida sola, o toda tu vida solo, ya tenés tus costumbres, tus cosas, y el unirte con otra persona y cambiar todo ese estilo de vida.
Choca.
Es difícil. Y traer esa maleta, como digo yo, siempre ese equipaje, esa maleta con vos, es difícil lidiar con ella, pero no imposible. Pero yo diría eso, compromiso, la comunicación, primero tomarte tu tiempo, vos sola o vos solo, y ya después ver cómo se pueden unir. Pero recalco, ¿verdad? No es un proceso lineal. pueden haber setbacks, ¿verdad? Para atrás, para adelante, vamos, pero siempre como, pues...
Con la mira de...
Exacto, siempre subiendo. Y te lo dice una persona que tampoco es que ha tenido una relación y un matrimonio de 50 años, ¿verdad? Que ya hay muy... o sea, te lo puedo asegurar de que la experiencia es totalmente distinta, ¿verdad? Ya con hijos es otra experiencia, Sara, te puede decir, es otra cosa. Entonces, ya son diferentes puntos, sí, ¿verdad? Pero por lo menos ese es el pequeño conocimiento y que tengo yo ahorita y que te diría, pues ahí es por donde uno tiene que empezar, ¿verdad? El trabajar con uno mismo y después el compromiso con otra persona y medir cuáles son tus batallas, qué batallas querés tomar y cuáles no. O sea, porque dejen una camisa tirada o algo así, a veces no vale la pena. A veces es como más en voz, más como, ¿por qué? ¿Por qué voy a iniciar esto? O sea, entonces es como tomar esas... mini guerras y las otras guerras, como dejarlas ir.
Me diste el
por tu paz.
Me diste la entrada, Ani, porque a medida que ibas hablando iba apuntando yo para mantenerme en el margen de lo que quiero decir. Porque tomo como ejemplo a mis padres, ¿verdad? Mis padres, o sea, ¿cuántos años llevan casados? Ya ni sé. Pero se casaron en el 82. ¿Cuántos serían? Bueno, 40, 41, vamos para 41, algo así. El asunto es de que mencionaste, ¿verdad? A medida que se van pasando los años. Y una de las cosas era que me contaban ellos era cuando ya están los dos en la casa, ¿verdad? Ya no hay hijos y están solo ellos dos. Entonces, tomando a mi papá, que era el quien trabajaba, ¿verdad? Que proveía y todo, y mamá. También trabajó un tiempo, pero era más que todo ama de casa, ¿verdad? Full time mom. Entonces, ya cuando no hay hijos y ya cuando están los dos, es redescubrirse a una edad que estamos hablando ya más allá de su, de ¿verdad? Ya hijos adultos y demás. Y no voy a decir edades porque ellos son bien privados en esa parte, pero redescubrirse ambos y volver a pasar ese tiempo juntos, nada más ellos. Luego de aquel tiempo, o sea, regresar el tiempo cuando estaban saliendo y luego volverse a conocer una vez que ya no estamos en la casa, ¿verdad? Entonces es un proceso nuevo que ha sido muy bonito verlos porque son el de la pareja que todavía se agarran de la mano, ¿verdad? Que son bien cariñosos el uno con el otro, aquel respeto. Entonces para mí son un ejemplo. Sin embargo, a pesar de que yo los miro como ejemplo, hay varias cosas que también yo quiero personalmente en mi relación con mi esposo, ¿verdad? Ani tocó un punto de tomarse ese tiempo para conocerse, ¿verdad? Uno mismo, y por eso quizá los matrimonios se van dando a mayor edad ahorita. Si yo no quiero cambiar nada de lo que tengo ahorita, pero si pudiera regresar en el tiempo a mis 20, algo que sí me hubiera encantado hacer es conscientemente descubrirme. O sea, no dejar pasar el tiempo, y si no hay nadie, pues no hay nadie, ¿verdad? Yo sigo día a día, que estudiando, que trabajando. No, conscientemente descubrir quién soy, qué quiero y para dónde voy, ¿verdad? Eso sí me hubiera gustado hacerlo, ¿verdad? No dejar pasar los años. Pero algo que sí nos ayuda con mi esposo, y se lo voy a compartir, lo que lo apunté, es, y lo he dicho en otros episodios, es ese inventario de pareja, ¿verdad? Cada semana dedicamos un tiempo a la semana, dependiendo de lo que tengamos que decir, así va a ser el tiempo, pero siempre agendamos como unos 40 minutos en decir qué nos ha funcionado. Bueno, uno, chequearnos, ¿verdad? Cómo estamos el uno el otro, personalmente, no en el trabajo, sino que personalmente cómo andamos. Luego, cómo estamos como pareja, ¿verdad? ¿Qué son aquellas cosas que nos siguen funcionando? Aquellas cosas que queremos mejorar y aquellas cosas que queremos dejar de hacer y las nuevas que queremos implementar. Eso nos ayuda para mantener como el check-in, ¿verdad? De, ok, ¿para dónde vamos? Porque obviamente en la semana hay cosas que le molesta el uno al otro que dejamos pasar, ¿verdad? Por esa flexibilidad y ese conocimiento. Ahora, es muy diferente cuando se pasa bastante tiempo durante el día juntos, ¿verdad? Pero no necesariamente dating, no necesariamente haciendo cosas de pareja, sino que estamos compartiendo el mismo espacio, que se dio muchísimo en la pandemia, ¿no? Entonces, ahí viene un nuevo conocimiento, porque el estar juntos en el mismo techo durante varias horas en el día no quiere decir que estamos conviviendo, no quiere decir que estamos alimentando la relación.
Y si no se sabe esa diferencia, porque de hecho una de mis relaciones pasadas no funcionó por eso, porque estábamos casi 24/7 juntos, 24/7 juntos, pero era trabajo, pero no separamos el trabajo de la relación personal.
De la relación.
Ni de la individual. Entonces fue un caos, que obviamente, sí. ¿Verdad? Entonces yo me quedé con esa experiencia y dije, no. Entonces ahora es diferente. Separamos lo profesional, lo personal, de lo de pareja, y ahora que tenemos una beba, ese tiempo en familia y ella el tiempo individual con cada uno de nosotros. O sea, es una partición que toma trabajo, pero es bien importante hacerlo porque es de saber quiénes somos individualmente para nutrir esa relación. Si nos perdemos en el camino, entonces ahí entra otro caos, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo seguir descubriéndose a ustedes mismos, evitar convertirse en compañeros de cuarto o en roommates, ¿verdad?
Roommates, sí.
Porque ahí es cuando ya te conoces a tal grado que ya la confianza es tal que vas perdiendo ese detalle y muchas cosas.
La intimidad. De
la intimidad. Sí. Entonces ya como se vuelve repetitivo y no, ¿verdad? Entonces es dedicar dating time también ya en pareja y reconocer que hay que mejorar, ¿verdad? Cuando uno reconoce que no es perfecto y pide feedback y sabe recibir ese feedback, creo que ahí es la clave para seguir mejorando las relaciones que nos ha funcionado a nosotros.
Wow, chicas, o sea, qué bonito escucharles. Y uno sabe cuando uno está en una relación sana o que se está esforzando a que sea sana. Y eso me trae al siguiente bloque, ¿verdad? Vivimos en un contexto altamente machista, en un contexto muy patriarcal, y matriarcal diría yo, ¿verdad? Muchos de las jefes de hogar son mujeres, o son parejas, pero quien lidera el hogar es una mujer. Entonces venimos de ese contexto muy centroamericano, y donde la opinión de la familia se inserta, o sea, se mete en la relación, no quizás en la relación, pero se mete en el hijo, o sea, la mamá habla con el hijo, o la mamá habla con la hija, y le empieza a asesorar, o le empieza a cuestionar ciertas cosas, y también uno como hija o hijo empieza a ocultarle cosas a los padres, porque si se dan cuenta, me van a regañar, ¿verdad? Tus 30, 40, 50, eso es muy, muy latino nuestro. Entonces yo sí quisiera compartirles que en una de mis relaciones tuve bastante intervención de mi mamá. O darles un poquito de contexto también a nuestra audiencia. En mi caso, en mi contexto familiar o mi núcleo familiar, pues vengo de una madre soltera. Entonces ya se imaginan el por qué empecé este podcast o por qué empecé este episodio, mejor dicho, con yo impongo, se hacen las cosas a mi manera y soy juzgón y crítico, porque vengo de un contexto matriarcal donde he visto una mujer sola sacando adelante a sus hijos, sin una figura paterna. Entonces, claro, ahí hay un contexto social, psicológico, que eso es pa otro día, que tengo que hacer esa chamba. Entonces, tomando eso en consideración, mi mundo o mi consejo de sabios es mi madre. Y tengo mamitis perra, o sea, yo soy muy apegada a mi madre, vivo con ella por pura comodidad, la verdad. Ya estamos en planes de ver cómo cortamos ese cordón umbilical. Sin embargo, esa fuerte presencia de ella me permitió a que interviniera en mi relación y que yo empezara, o sea, que no era lo que yo quería, era lo que mi mamá me decía que era lo correcto, que debería ser un hombre en mi relación, y por lo tanto yo le decía al hombre que tenía que hacer esto y esto y esto para tener mayor aceptación y para que al final mi mamá estuviera agradada.
Esas exigencias en cadena.
Horrible, correcto. horrible. Y para hacerle bien resumida la historia, fue una relación que terminó muy mal, ¿verdad? Yo también tenía poca autoestima, tenía poca autoconocimiento, como bien mencionaba Sara, ¿verdad? De saber quién soy, qué quiero, cómo lo quiero y a dónde quiero. Entonces, poner esos límites, ¿no? Y tuve una conversación a raíz de esa relación que terminó terrible. Tuve una conversación con él y dije, en mi siguiente relación, yo me voy a dar el tiempo, yo me voy a dar el gusto, yo voy a salir con la persona, voy a hacer N cantidad de actividades y hasta que me sienta segura, lo voy a introducir a la familia. Pero de momento mi relación quiero que sea solo mía y para conocer si la persona al final da el ancho o no da el ancho. También uno como mujer tiene estándares, ¿verdad?
Uno sabe.
Uno sabe. Entonces, muchas veces tomamos este concepto de la relación perfecta, más allá de hablar de Netflix y todas estas series, también lo tomamos mucho del contexto familiar y del que un hombre tiene que ser el proveedor, por ejemplo, me decía mi mamá. El hombre tiene que ser proveedor, usted no tiene que decir cuánto dinero tiene, usted tiene que, o había escuchado en otras instancias, usted tiene que andar bien vestida, usted tiene que andar bien perfumada, o usted tiene que atenderlo. O X o Y, Z, ¿no? Y también ponen en un peldaño al hombre, y cuando a veces le digo a mi mamá, no, ¿sabes qué? Él y yo compartimos los gastos. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si él es el que debería de proveerte. Entonces, ay, tengo esas luchas, esas disputas que al final las relaciones hoy, siglo XXI, son totalmente diferentes al siglo anterior, para empezar. Entonces, es como encontrar este equilibrio, ¿no? De cómo afectan de manera indirecta estas opiniones de tus familiares hacia tu relación. O sea, cómo podemos limitarlas o hasta qué grado debemos escucharlas.
Uf, mira, yo creo, bueno, vengo de padres bien estrictos, ¿verdad? Vengo de padres bien estrictos que era de usted no va a tener novio en el colegio, ¿verdad? Porque su enfoque es estudiar, ir a la universidad. Entonces, claro, mi mente, a pesar de que sí, me gustaban hay muchachos y demás, pero decía, ¿para qué meterme este lío yo, verdad? O sea, yo no quiero estar en aquella riña entre lo que yo quiero y lo que mis padres quieren. Entonces, lo más sencillo es, ¿verdad?, escucharlos, hacerles caso y pues hacer lo que ellos digan, ¿no? ¿Para qué molestarse? Hasta que decidí no hacerlo y la vida fue un caos, ¿verdad? No solamente
Sí.
por el conflicto de relación con mi mamá, sino también porque creo yo que me decía, ¿para qué querés? O sea, yo te estoy diciendo las piedras para que no te tropeces en ellas, pero igual, vos igual las buscás para vos tropezarte vos misma. Entonces creo yo que yo soy alguien bien experimental, ¿verdad? No conscientemente, a nadie quiere salir dañado, ¿verdad? Nadie quiere tener esos heartbreaks. Pero sí hubieron varios conflictos porque yo quería descubrir y tener esas relaciones para mí misma, ¿verdad?
Querías tropezarte para
Sí,
aprender, ¿no?
era yo descubrí que digo sí, o sea, yo quiero tropezarme en mis propias piedras, ¿verdad? Para ella quizás sea diferente approach, ¿verdad? Del que ella aprende mucho de otras de las experiencias de los demás y ella no lo repite, que creo que también tiene su sabiduría, pero en mi caso no, ¿verdad? O sea, yo me di cuenta de que me tropezaba en mis propias piedras y fue bien difícil, ¿verdad? Porque no es que yo no quisiera lo que ella quería para mí, pero simplemente no era el 100%, ¿verdad? Y me fui dando cuenta también de por qué tenía relaciones tóxicas, ¿verdad? ¿Qué hacía falta en mi vida? ¿Qué estaba llenando esa relación que no tenía en alguna otra manera? Aunque en realidad conscientemente nada me faltaba, así se lo digo, ¿verdad? Nada me faltaba emocionalmente, pero obviamente había un trabajo psicológico que hacer, ¿verdad? Entonces, pero eso yo me fui dando cuenta una vez que ya ocurría el caos en la relación, una vez que esa relación ya terminaba. Y yo empezaba a hacer esa retrospección del por qué había ocurrido, ¿verdad? Sirvió mucho y sí creo yo que sirvió bastante una vez que ya se corta de lleno ese cordón umbilical, ¿verdad? Como decía Steph. Una vez que yo salgo de la casa, no es que no me comunicara con mis padres, pero ya era en una situación en que yo ya tenía que tomar mis decisiones sin, ¿verdad? Nadie al 100 vigilando mi horario o vigilando lo que hacía. Y no era un tema de esconder lo que estaba haciendo, sino simplemente por las distancias no se permitía. Y creo que eso permitió para que honestamente yo me hiciera una introspección real a mí misma y decir, no quiero esto, quiero esto y voy a trabajar para ello, ¿verdad? Independientemente de lo que hayan dicho en la familia, pero era eso, el romper ese cordón umbilical y decir, no es que no quiera el bien que quiera mi mamá o mi papá para mí, simplemente yo quiero descubrir quién soy y por este camino voy. O sea, esa free agency, esa, ¿cómo es que se le llama?
Libertad es
Libertad, ¿verdad? Decisión, libertad de
de
decisión.
elección.
Eso.
Wow.
Ay, Sara, me pusiste a pensar y me estoy yendo para atrás, ¿verdad? En vez de
Sí.
pensar en la actualidad, me estoy remontando, ¿verdad? A la niñez, los patrones, las cosas que yo miré,
Patrones.
los comportamientos entre familia, ¿verdad? Relaciones familiares. Y si soy muy honesta, yo cuando estaba así más joven, no tuve una conversación, creo yo, con mis padres, con ninguno de ellos. Aquí me van a regañar si me escuchan, si la tuve, pero que yo recuerde, así como
A mí
de
también,
la
no te
pareja,
preocupes.
¿verdad? Así como de la pareja, ¿verdad? Como qué debería de yo buscar. Tal vez de repente que comentarios aislados, sí recuerdo de mi mamá aconsejándome como, no, esto no está bien, ¿verdad? O de repente, mira, en esta película no debe de ser así, o cosas así. Pero mucho lo que yo miraba era reflejado pues en mis padres, en otras relaciones familiares. Y si soy bien honesta, por lo menos dentro del recuerdo que yo tengo, agarraba lo que me gustaba y desechaba lo que no. Y es
Sí.
como, a mí no me agrada esto y no lo quiero para mi futuro. E incluso ahora, ¿verdad? Yo agarro relaciones y las miro y digo yo, uy, no. Eso sería como un super red flag o eso sería un deal breaker. Realmente eso es algo que no toleraría en mi caso. Entonces, creo yo que uno, ¿verdad? Me faltó un poco de ese conocimiento porque igual yo fui una persona que más bien, al contrario de Sara, sí tenía más que todo mi papá, ¿verdad? Mi papá no, eso de andar por ahí, saliendo con amiguitos, en grupo, ni siquiera con un amigo, sino en grupo, ¿verdad? No le gustaba, ¿verdad? No le gustaba. Fue un padre muy celoso en mi niñez y mi adolescencia. Y mi mamá era mi aliada, ¿verdad? Mi mamá era mi aliada que ella sabía, ella me ayudaba, ella contribuía. Y si no contribuía, pues yo era bien rebelde en ese sentido y me iba con mis amistades. A salir, ¿verdad? Y a ver al chico que me gustaba, todo esto, ¿verdad? Entonces yo fui de las que sí tuve esas experiencias, un poco de rebeldía, diría yo, contrario, y que me fui tropezando de alguna manera, pero siempre con bastante cautela, porque también tenía una formación muy religiosa, muy cristiana, y
Correcto.
eso es algo que agarró, qué sé yo, un envión tan grande y tan influyente en mi vida. Temprana, que yo me doy cuenta, ¿verdad? Todas esas cosas que consecuentemente se introdujeron en mis relaciones, tanto amistosas como mis relaciones de pareja. Y yo creo que ese fundamento, ¿verdad? Fue lo que a mí me hizo tener ciertos comportamientos, no tanto como los comentarios familiares o esa injerencia que pueden tener. Entonces fue como una combinación de todos esos diferentes puntitos. Pero si ahora lo traduzco a lo que vivo ahora o lo que he vivido más recientemente, diría yo que hay mucho respeto. Hay mucho respeto porque en ningún momento mi papá habla sobre mi relación en absoluto o se mete. Y en ningún momento mi mamá también.
Sin
Si no van
duda.
a decir algo bueno, no lo dicen. Igual, yo tengo una relación muy buena, diría yo, no sé si es lo contrario, ¿verdad? Pero una relación muy buena con mi suegra y mi suegra es muy, muy respetuosa también de nuestra relación.
Eso.
Y eso es algo que yo admiro mucho de mis padres, de mi suegra, porque definitivamente tienen mucho este concepto de que una relación es muy de uno. Claro, ¿verdad? No es que mis padres no van a sacar el pecho por mí si lo necesitan hacer, ¿verdad? Como cualquier padre o madre lo haría. Pero al mismo tiempo hay mucho de ese respeto y los comentarios que he tenido son más de familia extendida, diría yo. La familia extendida que ahí sí se quiere meter un poco más en la situación o quiere saber, ¿verdad? Es muy curiosa, quiere saber
Eso,
cuáles son
sí.
las decisiones, qué está pasando, cómo es la dinámica familiar que tenemos entre pareja, ¿verdad? Quieren como que hay mucha curiosidad, mucho chisme, diría yo, que es muy latinoamericano. Y ahí es cuando yo pongo mis límites, ¿verdad? Mis barreras. Porque hay muchas veces que yo veo esos comentarios o los escucho de otras personas en donde esto que me cae tan mal, porque lo escuché hace poco cuando fui a Honduras, estábamos en un grupo, ¿verdad? En la casa de mi abuela, ¿verdad? Con varias personas que yo no conocía, extraño, ¿verdad? Amistades de otras personas de la casa, y empezaron a decir varias cosas, y en eso dijeron, es que esa mujer es muy mandona en la casa, que lo tiene así, que lo tiene asá, ¿verdad?
Sí.
Y yo digo, qué interesante, ¿verdad? Porque por lo general escuchamos mucho eso, ¿verdad? Que el hombre es mandilón, que si la mujer dirige, que es mandona, ¿verdad? Pero si fuese lo contrario, nunca, nunca, no, o sea, no dicen el hombre es mandón, ¿verdad? Sino que el hombre
ya se espera que sea mandón.
Tiene carácter. Sí. Ajá, el hombre tiene carácter, el hombre dirige la casa, ¿verdad? Es como darle una vuelta. Entonces ahí es cuando digo yo, ¿pero por qué? Y hice la pregunta, yo dije, ¿pero por qué es mandona? Y entonces me dijeron, no, porque ella siempre le anda preguntando al esposo a dónde va a ir y qué es y qué lo otro. O sea, yo entiendo el nivel de intensidad por si es intenso, pero, o sea, por lo menos como me lo dijeron a mí, yo no escuché ningún problema, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo comunicarse con tu pareja en dónde vas a ir? El estar avisando para saber si está seguro o si no está segura. Todo esto, ¿verdad? Que ya no me voy a meter más al fondo. Sin embargo, yo creo que tiene que haber un respeto en cuanto a tu relación. Creo que muy bien, eso como dijo Steph, ¿verdad? Voy a conocer a la pareja o a la persona que estoy conociendo, y cuando ya esté lista, sí, la relación, si llega a ese punto, e introducirla a mi familia, ¿verdad? Y creo que también es importante decirle a la familia, el vocalizar y decirles, yo estoy muy agradecida con los consejos que me estás diciendo. Sin embargo, no te voy a decir qué es lo que está sucediendo, porque no quiero que haya pues un conflicto de esa manera, y yo voy a tomar muy bien tus consejos, y pues si ya los tomo es mi decisión o no. Y esa es otra cosa. Sí, y como familiar también creo yo que se vale dar consejo, especialmente si te lo solicitan. Recalco, ¿verdad? Es muy diferente decir, mira, yo observé estas cosas y no me parece, me parece horrible, o cosas así. Es muy diferente cómo te cala ese tono a que digas, mira, fíjate que yo miré algo, ¿te gustaría que te dijera algo? O si quieres, me evito, ¿verdad?, ese comentario. Mm-hmm. Es muy distinto, creería yo, cómo te cae también ese tipo de conversación. Así que tener ese respeto mutuo entre familiares, el saber cuándo realmente hablar, creo yo, el tener esa discreción, es necesaria para que vos como pareja también vayas creyendo tu propio nido, ¿verdad? En ese sentido, porque vos vas a cometer tus errores, probablemente la forma en que se hacía, como hemos dicho, generacional ha cambiado mucho. Ahora los patrones, ¿verdad? La mayoría de hogares ahora tienen dos padres que trabajan, dos padres que se encargan, que son corresponsables del hogar, todo eso que muchas veces antes no se miraba. Y claro, que ahora por ende los comentarios que nos dicen nuestros familiares pueden ser mucho de, como dice Steph, ¿verdad? Que hay que servir, hay que cuidar, hay que hacer este tipo de roles de género, que ya con nosotras en ese sentido nuestra dinámica familiar es disfuncional si sucede de esa manera.
No, sí, siempre estamos al ojo de la crítica, ¿no? Porque somos de esa generación que rompe el molde y toma sus propias decisiones, ¿no? Hay más información y creo que hay más apertura de parte de las parejas. Y considero que somos mujeres muy afortunadas, según el hombre en el que nos fijemos, porque también hay un hombre que está dispuesto a escuchar esa información, a tener la conversación incómoda y a trabajar. Pero no nos vamos a meter en ese aspecto. Lo que sí me quiero detener así rapidito es cómo podemos obtener esa relación que se puede ir perfeccionando con el tiempo, cómo se puede sostener. O sea, es un proyecto, ¿eh? Y me caen mal esos slogans que la familia es un proyecto, pero en realidad sí lo es trabajo, un trabajo no remunerado, sí, pero es trabajo. Y todos los días se trabaja, sin hora de entrada y sin hora de salida, ¿no? Entonces, yo creo que... Y ustedes van a poder comentarnos ahorita, ¿verdad? El tema de la responsabilidad afectiva, de ser conscientes de cómo dirijo mis palabras a la otra persona, cómo está cayendo ese mensaje a la otra persona, de tener una escucha activa, ¿ok? ¿Qué me está queriendo decir esta persona? Detenerme, pausarme, escucharlo. Y luego, si pide el comentario, alguna práctica que yo tengo muy bonita con mi pareja es, ok, Le cuento algo, fíjate que me pasó esto y esto y esto y esto. Entonces, le digo yo quiero que hablemos mal de esa persona. Eso es lo que yo ocupo ahorita. Ocupo que le tiremos trash a la persona para yo sentirme mejor. No quiero que me digas que soy chingona, que soy lo mejor, que soy aquí, que soy allá, que la vida pasa, que las cosas pasan por algo. No, yo creo que hablemos M de esa persona, le digo. Entonces, ya hasta tú tienes que crear mecanismos con tu propia pareja para saber qué quieres del otro, ¿no? O sea, o a veces yo le digo, ¿qué quieres? ¿Que solo que te escuche o quieres que critiquemos la situación? Va, ya me dice. O que me dé solución, correcto, porque eso es algo súper automático de ellos. No quiero que me des la solución, solo quiero criticar a alguien, por ejemplo. Entonces, esos son ejercicios súper chiquitos, pero que son súper valiosos. También la voluntad de trabajar por uno mismo y también por la otra persona, ¿verdad? El sacrificio, o sea, sí, el amor debe tener ciertos momentos arriba, momentos abajo, donde uno tiene que ceder terreno, pero como bien dijo Ani, tú eliges tus batallas, tú eliges por la camisa me enojo o simplemente lo suelto y lo platico cuando esté más tranquila y hacemos un mecanismo de mejora, porque yo soy súper planificadora, así que yo sí creo que las cosas tienen que tener una al menos corregirse, ¿no? No me agrada esto, por esto y esto y esto, por favor intentemos tener la casa ordenada, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Y también la honestidad de los deseos y las necesidades, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Cómo lo quiero? ¿Y qué me gusta, ¿no? O sea, no me gusta lavar la loza, bueno, entonces, pero sí me puedo comprometer dos días a la semana, por ejemplo. O lo que sea.
O compren un dishwasher,
o compren platos desechables. Lo que sea.
Biodegradables,
pero que eso al final no sea piedra de la relación. Exacto. Que al final te lleve al rompimiento, ¿verdad? Y la reciprocidad, yo siempre apunto a la reciprocidad en escucharse, ¿verdad? Yo te escucho, tú me escuchas, ninguno está por encima del otro, hablo de un concepto de horizontalidad más que de verticalidad, ¿no? O sea, somos dos pares, somos dos personas por igual, ¿no? Entonces, no sé si quieren agregar algo más a lo que acabo de mencionar
A los negociables, ¿no? Si me enojo por la camisa o no. He escuchado parejas que dicen, es que me molesta, está como mastica. O sea, han llegado a ese punto.
Y lo peor es que son problemas que arrastran.
Y lo
han
visto en las películas, ¿verdad? Que se enfoca como en algo que te sí, annoys you, ¿verdad? Que te molesta y que queda sí. La persona como...
Y el asunto es que cuando eso ocurre, generalmente no es la raíz del problema. Esa es una acumulación donde ya todo le molesta de la otra persona.
Todo te estorba.
Pero, es lo que derrama el vaso.
Sí, pero lo que quiero compartir es que uno tiene que ser la persona que espera del otro. No sé si me explico. Se lo voy a poner en un ejemplo. O sea, uno no puede atraer lo que no es. Yo creo mucho en
correcto.
Eso.
Correcto.
Entonces, yo tengo una amiga que es de esas amigas que hablamos, ¿verdad? Que a veces quedas como que amiga, o sea, ¿verdad? Entonces, ella quiere ese tipo de hombre, no lo he encontrado todavía, pero yo le digo, ok, querés ese tipo de hombre, pero sabemos que ese tipo de hombre no va a querer esto, y no es que sea malo si no te quiere, sino que vos querés ese tipo de hombre. Entonces, vos también querés trabajar para ser de X manera, dice sí. Uh-huh. Ok, entonces trabájelo para que atraiga ese tipo de hombre, porque si no vas a atraer lo que sos ahorita, ¿verdad? Y se queja de muchas relaciones tóxicas y esto y demás, pero uno va a atraer lo que es, ¿verdad? Y es algo que yo trabajé por varios tiempos y que funcionó, ¿verdad? Funcionó. Yo dije, quiero hacerlo de esta manera, no quiero estos comportamientos, yo también tengo que trabajar para no dar el mismo comportamiento que no quiero, ¿no? Buenísimo. Entonces uno también es proyecto de uno mismo, y si no le gusta lavar los platos, comprométase a sacar la basura, y al que no le gusta sacar la basura, que se comprometa a lavar los platos, y ahí les dejo.
Sí, yo en mi casa tengo la regla del que cocina no lava y el que lava no cocina.
Así es como lo vamos haciendo,
pero como a ninguno de los dos nos gusta cocinar ni lavar platos, entonces tenemos conflictos a veces. Pero ahí vamos en la carrera.
Yo solo voy a terminar como con dos palabras. Y creo que son palabras que uno tiene que cargar realmente en toda su vida. Que son flexibilidad y adaptabilidad. Eso. Porque realmente hay cosas que vas aprendiendo en el camino. Así de sencillo. No podés como... Ahí me disculpo, Steph, pero planificar todo. Porque realmente no lo podés hacer. Entonces... a medida que va pasando tu relación, realmente te vas dando cuenta y como dije otra vez, ya son diferentes etapas y otros planos. Me imagino que cuando tenés hijos, Sara, ya también es otro tipo de flexibilidad y adaptabilidad.
Entonces, la planificación se sale por la ventana por mucho que yo quiera.
Exacto, exacto. Entonces, la vida en sí te va tirando cosas que no puedes planificar, inesperadas. Entonces tenés que tener ese concepto, diría yo, dentro de tu, no sé, tu qué sé yo, tu lema de vida o tu moyo, tu qué sé yo, en donde tenés que darte cuenta que a medida que va pasando el tiempo y tu relación, tenés que adaptarte a la otra persona y tenés que adaptarte a los cambios dentro de la persona y vos misma. Porque vos vas cambiando, vas evolucionando, no vas a ser la misma persona que empezaste tu relación con la... que empezaste en la relación. Y no vas a ser la otra persona igual que cuando empezó. Nosotros hemos cambiado demasiado, y puedo decirlo. O sea, si yo me considero que hace un mes cambié muchas cosas y ahora soy otra persona también en ese sentido, aunque sean pequeños cambios... igual son pequeños cambios. Entonces adaptabilidad a esos cambios, diría yo, y flexibilidad, porque dentro de ese compromiso tiene que haber esa flexibilidad, ¿verdad? De decir, okay, bueno, sí, la verdad que en ese momento yo no estoy pasando por el mejor rato de mi vida, entonces yo no te puedo dar todo ese 100% o ese 80%, ¿verdad? Entonces me puedes ayudar aquí, me puedes apoyar aquí, y entonces la otra persona puede ser flexible de decir, bueno, yo lo voy a hacer. Entonces, esa flexibilidad de adaptarse también al mismo tiempo. Entonces, creo yo que esas dos palabras, aparte de todo lo demás que hemos dicho y hemos complementado aquí, son las que podría agregar a esta conversación de la relación perfecta.
Me encanta, no, me encanta. Y yo creo que como para ir cerrando, un disclaimer que quizá no lo dijimos al principio. Y ojo, todas las tres estamos contando nuestras historias desde un contexto de una relación que se ha ido trabajando, que no es tóxica o no entra dentro del parámetro de toxicidad, porque cosas que, amiga, ahí están las banderines rojos para afuera, ¿verdad? Pero ya en un contexto de una relación saludable, trabajada, conversada, con todos estos componentes de sostenibilidad, por así decirlo, es importante destacar que estar en una relación tampoco precisa del valor de una persona, pero si lo estás, espero que esta información te haya aportado, ¿verdad? Para poder tener esas conversaciones con tu pareja, y más allá de trabajar el otro, porque muchas veces apuntamos, ¿verdad? Es el autotrabajo. Es yo trabajarme, es el autodiagnóstico. ¿Y qué estamos? Y aquí me voy a lo que dijo Sara. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros, nosotras como seres humanos? Primero, ¿qué estoy trayendo yo a la mesa para luego yo exigirlo, yo pedirlo, yo recibirlo? Entonces creo que ahí vamos a dejar este episodio. Gracias por escucharnos. Y día a día es pura construcción, ¿verdad? Ser mejores personas, y al final hacia eso tenemos que enfocar también nuestras relaciones afectivas. Así que hasta la próxima. Chau, chau.
Bye.
Besitos.
Bye.